bajate de ahí que te vas a romper el alma, nuestra habitual sección destinada a la seguridad en los aviones.
Ajá.
Así que vamos a dar consejos para volar. Primero, un día antes del vuelo, señor Rolón,
¿sí?,
reciba un masaje relajante, cuyos efectos le durarán de 24 a 48 horas. Ahora bien, me los da... Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Vengo a que me den el masaje relajante. Aquí está el pasaje. ¿Me lo da la compañía?
No, no, esa es la compañía aérea. Nosotros no le damos.
¿Cómo? Si alguien dice que yo tengo que darme un masaje relajante antes de viajar, yo viajo mañana. ¿Quién me la va a dar el masaje relajante?
No, usted tiene que conseguir un masajista o una masajista.
Y no hay en el avión, tendría que haber en los aviones, un masajista relajante para atender a los viajeros. Uno toca un timbre que dice, sí, masajista relajante. Y viene el tipo, dice, ¿a dónde está el oso que hay que matar?
Ah. No, bueno, pues usted entienda que en este avión viajan 200 personas, más o menos.
Claro, cuando llegan a...
Al pobre tipo, no puede masajear a 200 personas.
¿Cuánto tarda un avión a Tokio, por ejemplo?
A Tokio, sí, mucho. ¿Cuánto
pero
tarda?
No hay, ¿24 horas? ¿No hay un viaje directo a Tokio?
24 horas, más o menos.
Porque yo quiero ver al partido de Boca.
Ah, ¿va a ir a ver el partido de Boca?
Va a ir a ver el partido de Boca con el Real de Madrid.
Ajá. No, ¿cómo con el Real de Madrid?
Ah.
Con el Milan. Con el Real Madrid ya jugó Boca hace años.
¿Cómo salió?
Con el Real Madrid ganó Boca, salió campeón en Boca.
Ah. Bueno. Y yo quiero viajar a Tokio. ¿Hay pasaje a Tokio directo?
Sí,
lo tengo que hacer porque la otra vez... la última vez que fui a ver a Argentinos Juniors.
Sí. ¿Contra el equipo de Platini?
Contra la Juventus.
La Juventus juega a Platini.
Una combinación fue Buenos Aires.
Sí.
Montevideo.
Sí.
Río Gallegos.
Sí.
Ciudad del Cabo.
Sí.
Dakar. Madrid.
Sí.
Los Ángeles. Tokio.
¿Cuánto le puso? Una semana.
Combinaciones, sí, le puse 40 días.
Ah, usted por ahorrarse unos pesos.
Me salió más barato.
Sí, pero...
Pero tuve que incluso viajar en líneas un poco mal atendidas.
¿Qué dice usted? ¿El servicio en el avión? ¿La comida, por ejemplo, era mala?
La comida del avión, malísima.
¿Sí? Porque, ¿qué le dieron de comer?
Sopa.
Sopa.
Sopa a la mañana, sopa a la tarde, sopa.
Ahora, perdóneme, ¿no?
Sopa, no sé cómo sopa. Quiere que se lo
no,
diga.
No, pero es muy molesto, la sopa es incómoda para el avión, señor.
Es una sopa incómoda.
Y el avión agarra un pozo de aire y se quema hasta la rodilla,
bueno,
para no decir otra cosa.
Es lo que me pasó.
¿Qué le pasó?
Sí, me sirvieron la sopa y justo se movió el avión. Además, lo malo es que te la servían, pasaba la zapata,
sí,
con un una olla grandota toda llena de sopa, ¿no? Con un cucharón, y antes te daban unos cuencos,
sí,
de arcilla cocida naturalmente,
uh-huh,
y vos ponías el cuenco y te lo llenaban con el cucharón.
Como en la colimba.
Sí, movió, agarró, como dice usted, un pozo.
Un pozo de aire.
Y me volcaron toda la sopa en la falda. Fue un momento muy difícil.
¿Habrá gritado usted?
No.
¿No?
No grité. Cerré la boca, cerré los ojos, dije, no es nada, señorita. Mientras una gruesa lágrima me corría por el rostro.
¡Qué bárbaro!
Y mientras sacaba incluso de mi espalda algunos fideos. Que no sabía qué hacer, si comérmelos, si restituirlos a la olla de donde provenían. ¿Qué es lo que debe hacer, por ejemplo, uno cuando alguien le echa la sopa en la espalda? Con los fideos. Con la sopa hay que dejarla correr. Pero los fideos, que son tan desagradables, que le quedan a uno pegados al pantalón, sí, imagínense que uno por ahí se levanta y los fideos con esa tendencia a pegarse,
sí,
le quedan adheridos al pantalón, usted baja en Tokio y presenta un aspecto lamentable entre los guardias de la aduana, con toda la falda llena de fideos. Bueno, ¿qué hacer con esos fideos?
Uh-huh. No, la...
restituirlos a la olla, comérselos,
no.
Guardarlos en un bolsillo.
No, ninguna de esas cosas. Usted le tiene que solicitar a la azafata que le ayude a limpiarse la falda.
Ajá.
Y le retiré los fideos de ahí de la falda.
Claro, sáqueme, por favor. Ayúdeme a...
Y sí, claro, porque fue una impericia de ella, Alejandro.
No, en realidad el piloto vino.
¿Le quería sacar él?
Dice, ¿dónde está el señor? Dice, de los fideos. Le digo, aquí estoy.
Incluso le quedó ya el mote en el vuelo, el de los fideos.
Fideo, me decía.
¿Fideo? Porque... Ajá. No, además, mire, usted sabe que le puede salir una llaga, porque usted se acaba, usted lo que tiene que hacer inmediatamente cuando se quema es sacarse el pantalón.
Bueno, eso fue lo que hice. Eso fue inmediatamente, perdón, dice.
¿Qué fue al baño? Y...
Perdón, ¿eh?
¿Fue al baño? Y...
No, ahí nomás, inmediatamente.
¿En la cabina? ¿Se sacó los lienzos?
No, en la cabina, en el lugar donde va.
En el fuselaje, perdón.
Sí, no, ahí.
En el asiento, suyo.
En el asiento, me levanté naturalmente porque si no es un poco difícil. Digo, con permiso, le digo, ¿eh? Que, pero me volcaron medio litro de sopa hirviendo en la falda.
Ajá.
Entonces ahí nomás me saqué los lienzos, y los colgué. Me pregunté,
¿de dónde?
Los colgué ahí en el pasamano.
¿Qué pasamano? ¿Dónde
viene? No hay pasamano en los aviones.
¿Para qué quiere un avión pasamano?
¿Y dónde se agarra usted si se empieza a mover el avión?
¿Cómo se agarra? ¿Qué? ¿Viaja parado usted en el avión?
Yo no, pero hay que... Por ahí sí. Incluso en esa línea que era económica, creo que fue en Dakar, subió gente ya... No hay que decir, pues, tranquilamente, para ver. Todavía subió... Tuvió una señora senegalesa que se quejaba. O sea, parece mentira que ninguno te da el asiento, todos hacen los que miran y agarrarse. Hasta Madrid parada la vieja.
Perdón, ¿no? Pero no. ¿Y no es peligroso cuando el avión levanta vuelo y veo que se inclina mucho?
Por eso está el pasamano, señor.
Pero quedan todos flameando igual.
Sí, si agárrese fuerte, señora, dice. No se suelte por nada del mundo, dice.
¿Y no hay un cinturón así tipo, ya sé que no es un cinturón
preparado,
para...
No.
No, para la muñeca, algo, alguna cosa para tanto de la muñeca ahí para...
No.
Ajá.
Bueno, y le pregunté yo al tipo, al que manejaba, si...
Al piloto.
Al motorman, si no me colgaba los pantalones... Si no podía abrir la ventanilla, yo cuelgo los pantalones, imagínese, a esa velocidad se secan enseguida.
Sí, pero la ventanilla del avión no se abre, señor.
¿Y por qué no andan?
No es que no andan, están herméticas, son herméticas las ventanillas del avión. Claro, simplemente para mirar, porque si se abrieran se podría descomprimir el fuselaje y se produciría una catástrofe, señor.
Bueno, discúlpeme.
No.
Así que... Me quedé prácticamente 4.000 kilómetros en calzoncillos.
¿Qué iba en un asiento de 2, de 3?
¿Qué tiene que ver?
Y no, pues imagino que sus compañeros, pobres, 4.000 kilómetros con usted en calzoncillo. Perdóneme, ¿no? Yo no tengo nada contra sus calzoncillos, porque no me gustaría viajar 4.000 kilómetros con un tipo en calzoncillo al lado mío.
¿Quiere cambiar ese asiento, señor?
Voy a cambiar de asiento. A mí me vendieron ese asiento.
Bueno, a mí también me vendieron esto. Pero vamos a los consejos que dan. El masaje relajante, entonces, no lo dan. 3 horas antes de volar, consuma alimentos ricos.
Ajá.
Alimentos ricos en hidratos de carbono.
Ajá.
Como pastas, pizza o arroz. Durante el vuelo, coma caramelos continuamente. Dice, estos productos estimulan el sueño y calman la ansiedad. Mire que yo he comido caramelos... Pero nunca me han calmado el sueño, mucho menos la ansiedad. No, te dan sueño en realidad, ¿no?
Sí, claro, le dan sueño. Usted come caramelos 2, santo remedio.
¿Sí?
Sí, para las personas que tienen insomnio incluso.
Uh-huh.
Ajá. Usted se lleva a la mesita de luz unos caramelos, un paquete de caramelos.
A mí me gustan esos cuadrados
de
frutas medio blandos que se te quedan pegados a los dientes.
¿Sí?
Sí, sí. Son un poco peligrosos. Mire, yo tenía una dentadura postiza. Lamentablemente ahora la extravía. Cuando salía con alguna dama, mayormente me ponía la dentadura postiza. Porque la verdad me quedaba mejor, ¿no?
Sí, me imagino.
Y entonces un día salí con una dama que me convidó uno de esos caramelos, tamaño de baldosas.
Sí, porque ahora vienen unos grandotes.
Grandotes, así, imposible de comer, por otra parte. Pero yo no le voy a decir esto, muy rico, es lo que yo estaba esperando. caramelos de baldosa. Y le pegué un tarascón. Uh-huh. Con tanta mala suerte que al querer abrir de nuevo las fauces, el caramelo quedó pegado como si fuera verdaderamente cola. Entonces, sí, mandé hacia arriba la mandíbula, pero no los dientes, que quedaron lamentablemente adheridos para siempre al caramelo, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, quedaron además un poco fuera de la boca los dientes, de modo que lo que vio la dama que me comió el caramelo fue una dentadura postiza que emergía en todo su patetismo interior, con sus flejes metálicos, sus ganchos, etcétera.
¡Qué seductor!
Tanto por arriba como por abajo, apresando ya como una cosa exterior a mí un caramelo patético. Yo me saqué la dentadura con el caramelo, la miré, ella me miró, uh-huh, y salí corriendo. No volví a verla nunca.
Sí, claro.
Entonces no acepto caramelo.
Uh-huh. ¿Y qué hizo con la dentadura? ¿La pudo despegar? ¿Cómo?
La mandé a...
¿A reparar?
No, a la persona que despegaba estas cosas. ¿Dónde se despegan los chicles que te pegan en el pelo, por ejemplo, tú ya lo sabes?
¿Cómo?
Así, ¿cómo hace un médico, sí, para despegarle un chicle del cuero cabelludo?
Con solvente.
Bueno, del mismo...
Y si no hay que...
¿Con qué?
Solvente, alcohol.
¿Con alcohol sale? ¿Sale con alcohol el...? ¡Ay! No sabe el problema que me ha sacado, porque yo tengo un chicle pegado.
Así lo veía ahí.
Pero, ¿por qué se cree que me peino con rulos? Para ocultar un chicle que me pegaron cuando terminamos el secundario.
¡Epa!
El día que terminamos el secundario, me dice uno, te voy a hacer un chiste, dice. ¿Cuál? Dice, te voy a pegar un chicle en el pelo y me lo pegó.
Uh-huh.
Un compañero muy gracioso, ahora trabaja en la televisión. Y no me lo pude sacar. Tiré, fui, estuve internado.
¿Internado por qué?
Entonces me dejé crecer el pelo, me peino con rulos y...
O sea, usted tiene... Todavía lo conserva el chicle.
Todavía tengo el chicle pegado.
Ajá.
Pero hasta hoy, porque ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a comprar 2 o 3 litros de alcohol,
uh-huh,
y me lo voy a pasar por el pelo.
¿Y si no se lo corta? ¿Corta un mechón? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? ¿Es usted como el emperador de la China? ¿No se le puede cortar el pelo usted?
Además lo tengo pegado al cuero cabelludo.
Ah.
No hay donde meter la tijera. Y ese pelo no me crece más.
Le tapó el bulbo.
Me tapó el bulbo, exactamente. Eso es lo que me dijo el médico. Dice, me miró, ¿no? Dice, a usted le taparon el bulbo. Le digo, no sé, pero en tal caso es lo único que falta. Y me dice, mire, así no le va a crecer más el pelo.
Uh-huh.
Porque el chicle tapó toda esta zona, así se adhirió el cuero cabelludo, de modo tal que quedó prensado el bulbo.
Ajá.
Y no hay cómo sacarlo. Dice, lo único es una operación que estamos haciendo ahora, que le entramos por adentro de la calavera.
Al diablo, es una neurocirugía ya.
Exactamente. En vez de operar el pelo del lado de afuera, agarran el bulbo de abajo, te hacen abrir la boca.
Ajá.
Bien grande, ¿no?
Ajá.
Y el tipo te mete la mano, te va tanteando, hasta que vayas a ver por dónde, ¿no? Llega a la parte de abajo de la calavera y ahí empuja los pelos para arriba.
Como si le destapa así desde adentro.
De abajo del hueso, ¿qué tiene?
El cerebro.
El nacimiento de los pelos.
Ajá.
¿O no?
¿Así es?
No sé.
¿Qué tiene? Como si fuera la raíz de los pelos.
La raíz de los pelos no está en el mismo del cerebro bajo la...
No, del cerebro.
¿La craneana? Sí, tiene
que... ¿El cerebro? No.
Si no, se te caería enseguida el pelo.
¿Cómo va a tener los pelos en el medio del cerebro?
Bueno, esto es lo que me dijo este muchacho, pero yo no me atreví a hacérmela porque...
Pero este muchacho...
Yo le pregunté, ¿y me va a doler?
¿Y qué le dijo?
Sí, me dijo. Sí, el dijo, no te puedo engañar, porque después te vas a dar cuenta de que te duele.
Ajá. Claro, y por eso quiere arrepentir en el medio, ya no se puede, una vez contestó.
Así que mi vida no tenía sentido hasta hoy. Hasta hoy es que me voy a comprar ahora alcohol de quemar, tiene que ser, o puede ser alcohol fino. Etílico.
Alcohol etílico. Se sumerge la cabeza en el alcohol. ¿Eh?
Ajá.
No mucho, 2-3 minutos.
Claro. Ya cuando usted siente que se empieza a ahogar.
Claro, ahí sale.
Casi conviene que la saque.
Sí,
¿cierto?
Sí.
Porque.
No, señor, no la puede sacar porque no surge efecto. Usted lo que tiene que hacer, agarra un tubito y respira abajo.
Digo, como eso. Una caña como ella. Para permanecer oculto ante nuestros enemigos.
Exactamente. Es una cosa de.
Yo una vez me oculté en la bañera.
Ah, ¿de quién se ocultó?
De unos parientes que vinieron. Les grité que no estaba, no me creyeron, derribaron la puerta. Y yo siempre tengo la bañera llena, porque yo no desperdicio el agua. Yo soy, en ese sentido, soy muy ecologista. Yo me baño y dejo el agua para que quede ahí. 5, 6, 7 baños, mismo si viene alguno. Y estaba el agua un poco turbia.
Y grasosa ya.
Como suele ocurrir cuando uno ya se ha bañado varias veces. Uh-huh. Entonces aproveché, me sumergí en la bañera con una bombilla que tuve la precaución de sacarle al mate.
Uh-huh.
Y yo respiraba debajo del agua con la bombilla. Uh-huh. Entonces cuando mis parientes se asomaron para ver si yo estaba en el baño,
¿sí?
No vieron nada. Vieron apenas el agua turbia.
Qué roña, disculpa, no que se lo diga así.
Efectivamente no está, dije. Se ve que se bañó y se fue.
Uh-huh.
Y se marcharon. Pero en realidad no se marcharon. Fingieron marcharse, que es lo que siempre hacen mis parientes, y se quedaron, en cambio, ocultos en la cocina.
Uh-huh.
Cuando yo calculé que se habían marchado, emergí de aquellas aguas y me sequé un poco.
Y salió así.
Y salí así nomás, a paso gimnástico para la cocina, contento a lo que se habían rajado. Y ahí aparecieron desde adentro de la alacena. ¿Con qué estabas?, dijo uno, volviendo a poner la escoba en su lugar. Y dije, sí, estaba, ¿por qué? Y se estuvimos tocando timbre y no saliste. Estaba bañándome, dije yo, tanto disimulé y no me creyeron. Más porque tenía una bombilla en la mano. Y dice, ¿para qué llevas al baño una bombilla?
Sí.
Seguro, dijeron, porque sospechan de mí.
¿Qué desconfía?
Seguro que es para ponerte debajo del agua, para que nosotros no te veamos y creamos que no estás y nos vayamos. Para todo eso has llevado la bombilla al baño. De ningún modo, dije yo. Es que acostumbro a soplar, poner la bombilla bajo el agua y soplar para gasificar el agua con que me da.
Ajá.
Me gusta bañarme con soda, y como sería un presupuesto... Bueno, ¿para qué le voy a contar lo que tengo con mis parientes, que no tienen nada que ver con esto de lo cual estamos hablando? ¿Qué es cómo hay que viajar en avión? Última cosa.
Dele.
Dice, vista colores relajantes, como rosa, azul o verde, señor. Evite el color rojo o púrpura, que son estimulantes. Cuando levante una valija pesada, no se agache.
Y no sigo la valija, hermano, no tengo los brazos tan largos.
Bueno, es así. Atención, instrucciones para levantar una valija pesada, ¿eh? Aquí hemos traído incluso, ¿ven, amigos? Esta valija. Ahí está, esta valija. Dice, no se agache, Rolón, levántese.
Bueno.
Acuclíllese. O sea, póngase en cuclillas al costado de la valija, sin doblar la espalda. Sosténgala, ahí está. Ahora ¿ahí? Sosténgala cerca del cuerpo.
Sí.
¿Ahí? Ahí. Sí. Y ahora incorpórese haciendo esfuerzo con las piernas, no con la columna vertebral. A ver, ahí va.
Si no se mueve, si no se mueve. Sí, me metí, se ladrillo.
Para un poquito, ¿eh? A las tres, vamos. Un, dos.
Dale.
Una, dos, ¡ah! Bueno, es teórico.
Sí, no se devalúa.
Cuando no se
sí.
puede, no se puede.
Siendo los coreanos, tiene de todo.
Lo malo es cuando uno se ofrece a llevarle la valija a una dama.
Se vuelve en el aeropuerto a alguna dama que le gusta.
¿Permite que le lleve la valija? ¿Cómo no? Si usted sabe... ¡Oh!
¡Qué papelón!
A mí me sucedió también con una dama.
¿En el mismo vuelo ese?
En otro. Ah. ¿Permite que le lleve la valija? ¿Cómo no? Si se lleve la valija. ¡Ay! ¡Qué malo! Ya un poco preocupado, ¿no?
La gente se lo miraría.
Le dije, téngame el saco, dame los ojos. Entonces, otra vez. Con todas mis fuerzas. Y se movió. Entonces, yo traté de empujar la valija, y me dio en cuatro patas, así, arrastrar la valija como si fuera un reptil. Ni se movió la valija. Entonces, incluso me saqué la camisa.
Imagino, ya había algunos, la mirarían cargándolo.
No, mirando, sí. Me saqué la camisa.
Y la va a mover ese tipo.
Me concentré. Saqué las manos ahí en la camisa. Y puse toda el alma y toda la fuerza del cuerpo en un... ¡Oh!
Se desmayó.
Cuando me desperté, estaba en el hospital de Tokio. Me habían subido al avión a otro, pues yo no iba a Tokio. Yo iba a Montevideo. Me metieron en un avión que iba a Japón.
¿Qué le dijo el médico cuando se despertó?
No sé. Me dijo, ¡oh! Y ahí estuve internado 27 días en el Japón.
¡Epa!
Me habían estallado cuatro venas. La tizona, la colada y otras dos más.
Entonces no hay que hacerse el guapo con esta
Así cosa. Que no hay que levantar un peso en superior a las cosas. Después me enteré que la valija no era tal. Era una chica que gustaba hacer esa clase de chiste. ¿Qué era?
La tenía atornillada.
Estaba clavada al piso.
Era
el clásico chiste de la valija atornillada. Dijo es muy famoso en Singapur. Pero no aquí.
Bueno,
es tarde. ¿El masaje me lo va a dar usted o alguna persona?
No, nosotros acá tenemos un masajista japonés. ¿Sí? Ahora viene...
¿Dónde me tengo que poner?
Ahí en la oficina. ¿Taroto?
Sí.
Vení, el señor es el que tenés que masajar.
Ahí está. ¿Me tengo que sacar algo?
Y ahí ahora lo atiende el muchacho. ¿Usted pasa ahí atrás de la cortina?
Atrás, ahí sí. Atrás. ¿El pantalón este se lo doy a usted o lo dejo acá? Disculpe, que tiene algunos videos por ahí, pero... Bueno, enseguida vengo, ¿eh? Me voy a masajear con Taroto.
Sí.
Y volvemos, con permiso.